Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter en algo súper interesante. Son los apuntes de una conferencia de teoría política del doctor Lyuban Núñez Díaz.
Hola, sí. La misión de hoy es desentrañar cómo funciona realmente la mecánica del poder en el sistema capitalista. Es, digamos, como un tablero de ajedrez gigante.
Tal cual. Un tablero muy complejo donde hay fricción constante entre tres actores principales que moldean nuestra realidad económica y política. Hablamos de los partidos políticos, los grupos de presión y los movimientos sociales. Yo quedé fascinada con la forma en que el texto aborda esto.
Y para arrancar, creo que lo mejor es mirar el poder oficial, o sea, los partidos políticos. Su objetivo es muy claro. Quieren conquistar y ejercer el control del Estado.
Claro, no se andan con rodeos, quieren la silla principal, por así decirlo.
Exactamente. Pero lo interesante de la conferencia es cómo rastrea esta evolución. O sea, en el siglo XIX operaban como partidos de notables. Eran redes muy pequeñitas y exclusivas de las élites, porque, bueno, el voto estaba restringido a los ciudadanos más ricos.
Y claro, con la llegada del sufragio universal, esa exclusividad se vuelve, pues, insostenible. Tuvieron que adaptarse rapidísimo para poder captar esa base gigante de nuevos votantes.
Sí, se transformaron radicalmente en lo que hoy llamamos partidos de masas. Crearon burocracias enormes. Hoy vemos que el debate se canaliza en cuatro grandes familias: los conservadores, liberales, socialdemócratas y democristianos.
Y esto tiene un impacto real, o sea, un impacto inmediato en el mundo financiero, porque las agendas de esos partidos son las que terminan definiendo las políticas fiscales, los impuestos o el nivel de gasto público que las empresas enfrentan.
Totalmente. Pero ahí es justo donde entra el segundo actor. Porque quienes controlan el capital no se van a quedar de brazos cruzados esperando a ver qué deciden estos partidos, ¿verdad? Hay un poder operando en las sombras.
Los famosos grupos de presión, o los lobbies, que, a diferencia de los partidos, ellos no quieren ganar las elecciones. O sea, quieren influir en los que ya están gobernando.
Exacto. Y el origen de la palabra lobby es genial. Viene literal de los pasillos, los lobbies, de la Cámara de los Comunes británica. Y también se asocia al vestíbulo de un hotel donde la gente acorralaba al presidente estadounidense Ulysses S. Grant para pedirle favores.
Es una imagen súper gráfica. Y sobre su legitimidad, el texto plantea un contraste muy bueno, muy imparcial. Por un lado, tenemos a John F. Kennedy, quien defendía su practicidad, argumentando que un cabildero le resumía en 10 minutos un problema técnico.
Sí, algo que a su propio equipo le habría tomado 3 días investigar. Esa es la visión utilitaria, que provee información experta indispensable.
Pero en el otro extremo está la advertencia de Dwight Eisenhower, que paradójicamente era un general militar. Él alertó sobre el tremendo peligro del complejo militar-industrial.
Advirtió cómo estas entidades gigantescas pueden ejercer una influencia ilegítima y desvirtuar la agenda pública. Y es clave notar que los lobbies moldean directamente la regulación sectorial, afectando los márgenes operativos de las empresas.
Aunque el texto también aclara que no todos son corporativos. ONGs globales como Greenpeace operan bajo las mismas lógicas de persuasión y presión legislativa.
Tal cual. Lo que nos lleva a la tercera pieza de este ecosistema. Si los partidos tienen los votos y los lobbies tienen los recursos financieros, ¿qué pasa con los sectores que no tienen ni lo uno ni lo otro?
Ahí emergen los movimientos sociales, el poder desde abajo. Su naturaleza es completamente distinta. Son redes informales, horizontales y fluidas.
Ellos no intentan administrar el Estado. Su objetivo es forzar un cambio cultural o social profundo desde afuera. La conferencia hace una distinción muy aguda entre el antiguo movimiento obrero, que era vertical, y los nuevos movimientos sociales.
Esos nuevos movimientos parecen estar mucho más enfocados en la identidad y en valores postmateriales. Hablamos del ecologismo, los derechos civiles o fenómenos más descentralizados como el 15M en España y Occupy Wall Street.
Utilizan la desobediencia civil y la protesta porque esa visibilización masiva es su principal capital político. Y ojo, que el impacto financiero de esta fuerza es innegable.
Claro, un movimiento social bien articulado te puede desatar un boicot masivo que destruye el valor de marca de una corporación en cuestión de días. Es un riesgo reputacional altísimo.
Y golpea directamente los estados financieros. Estoy seguro de que muchas empresas hoy le tienen más miedo a un hashtag viral que a una nueva ley.
En el fondo, cada ley aprobada y cada regulación de mercado es simplemente la cicatriz que deja el choque constante entre estas tres fuerzas: las instituciones, la presión corporativa y la calle.
Esto nos deja frente a un dilema central que exponen los apuntes. ¿Dónde se traza exactamente la línea para que un lobby deje de ser una herramienta legítima de participación democrática y se convierta en corrupción encubierta?
Es una línea muy fina. Y para llevar esa reflexión un paso más allá, en aquellos sistemas donde simplemente no existe la competencia libre de partidos políticos, ¿qué instituciones o fuerzas terminan asumiendo en la sombra la canalización de todos esos intereses sectoriales? Un misterio provocador para seguir pensando. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.